Gustavo Sosa sobre este caso de la muerte del ciclista. Terrible realmente, porque aparentemente se encontró a la persona responsable, que habría actuado junto con su novia, según la información preliminar, por lo menos. Claro, estamos hablando de la muerte de este ciclista, que bueno, fue encontrado
en un
monte en Piribebuy
el lunes. Él salió a andar en bicicleta.
Sí.
Todo bien, 0-3, ¿verdad? O sea, ya viste los ciclistas que tienen su manera, su mambo de...
No, rock, todo con casco.
Todo. Y bueno, todo normal, ¿verdad? Y no volvió. Nunca volvió. Después la familia empezó a preocuparse. Y bueno, terminó esta tragedia y ahora está justamente con nosotros el fiscal. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Carlos. Hola, Enrique. ¿Cómo están? Un saludo para ustedes, los que están con ustedes ahí, y a todos los que nos escuchan.
Muchísimas gracias. Gustavo, ¿qué es lo que pasó? Contá un poco. ¿Qué tenés ya con la gente detenida y compañía?
La información que estás dando no es correcta, Enrique.
A ver.
Él no salió con casco, con bicicleta. Sí es ciclista, pero no salió con nada de eso que estás comentando.
¿En serio?
Te cuento cómo ocurrieron, o cómo se da la relación de hechos desde el día sábado.
Sí.
Y finalmente cómo está la cuestión hoy, ¿sí?
Sí, por favor, sí.
El sábado de tarde, el esquinielero. Él es quinielero y sale a vender quiniela, porque la primera entrega de dinero de la quiniela es a las 4, a las 16 de los días sábados. Entonces, él hizo todas sus, recoger sus apuestas, ¿verdad?, de quiniela, y tuvo un problema con la moto que él estaba teniendo en ese momento, ¿verdad? Por eso te digo que la moto, no la bicicleta, de la moto, porque la moto toma principal protagonismo en toda esta historia.
Uh-huh.
La moto tuvo un problema... La moto tuvo un problema y le lleva a Alex Daniel Santa Cruz, que es su amigo, que era su amigo y que aparte de todo jugaba de quiniela y también entendía mucho de problemas. Entonces le lleva y le dice, mira, tengo otro problema, y bueno, le arregló el problemita que tenía la moto, juega la quiniela Alex y le dice, acércame hasta Aguaití, en la casa de me quedo ya hasta la casa de mi novia. Yo te cargo 20.000 de combustible. Sí, no hay problema, le dice el otro. Suben a la moto, eso es versión de vecino, es la versión misma de Alex y la propia mamá que dice eso, que en hora de la siesta de sábado sube a la moto de Diego Armando González. Salen de la casa de Alex y van hacia la casa de la novia de Nahuaytí, que queda a unos 15 o 20 kilómetros del lugar de la casa de Alex, que es ramal Piribebuy. Tiene que entrar poquitito el ramal de la mano izquierda.
Sí.
Y entonces suben y van, él dice que cargan combustible hasta cumple con lo que había prometido, carga combustible y van hacia la casa de la novia. Eso fue el sábado en hora ya de la tarde. Desde ahí desaparece Diego Armando. Ahí es el momento donde él desaparece, ya no vuelve, ya no se tiene noticia de él. Entonces los padres comienzan, los familiares, amigos, comienzan un rastrillaje de todo. Buscar el celular, llamar al celular, etcétera, el día sábado de noche, y el día domingo de mañana ya hacen su denuncia a la comisaría de Aguaití diciendo que Diego Armando estaba desaparecido, y esa noticia nos llega a nosotros en hora de la tarde del domingo, y teníamos ya oficialmente que una persona estaba extraviada la del día sábado. Lo que nosotros hacemos en esos casos es hacer un oficio a la Policía Nacional para búsqueda y localización, se llama el último policía en el último destacamento de la última frontera se entera de que la persona está extraviada. Uh-huh. En eso consiste.
Sí.
Y eso es lo que hicimos como Ministerio Público. El día lunes, en hora de la noche, parecita noche, 7:30 a 20 horas aproximadamente, yo recibo la llamada de mi asistente fiscal que me dice, mira, doctor, se lo encontró a Diego, Diego está muerto. Diego apareció muerto en hora de la noche en un cerro, en una pendiente, en un cerrito. Uh-huh. En la punta, atado con leucoplas, las dos manos, y en avanzado estado de descomposición. Ahí comienza la diligencia del Ministerio Público, propiamente dicho. Ahora comenzamos todo desde ahí. Comienza el día siguiente, llevamos a la morgue esa madrugada el cuerpo de Diego, a las 11 le hacemos la autopsia. La autopsia arrojó dos cuestiones muy importantes. Primero, confirma de que Diego fue muerto el sábado por el estado del cuerpo. Y segundo, nos dice de que fue muerto por un escopetazo en la cabeza. Ese mismo día, mientras estaba haciendo todo eso, se hace un nuevo rastrillaje en la zona donde se encontró el cuerpo y se encuentra una mochila con una escopeta casera y una serie de cuestiones, de cosas personales de Diego. Se encuentra también su maquinita de quiniela. Lo que nunca se encuentra, o lo que no se encontraba, era la moto, la billetera y el celular. Eso no se encontró, se rastrilló todo el lugar, no se encontró. Bueno, ahí comienza comienza a moverse el aparato estatal a través de las investigaciones. Se llega a hablar con un montón de gente, se confirma que efectivamente se fueron Diego y Alex hasta el lugar a cargar combustible, se le vio saliendo juntos. Y el último en verle con vida, definitivamente, fue Alex. Entonces Alex se lo empieza a tener ya entre mira, y yo finalmente ordeno su detención. Y él manifiesta de que da un relato de hecho no tan creíble. Tampoco era fantástico, pero no tan creíble. Él dice que efectivamente se fue a la carga combustible, le pagó los 20 mil guaraníes, fueron hasta la casa de la novia, y faltando aproximadamente 1000 metros de la casa de la novia, o estando cerca de la casa de la novia, Diego recibe una llamada para la moto y le dice: mira, si vas a atacar, nomás yo te traigo. Y vos no le preguntaste por qué, le dije: ¿por qué? ¿Qué? No, se dio la vuelta y se fue. Del lugar donde él dice que le dejó y él fue caminando hasta la novia, de ese lugar a unos metros nomás se le encontró a Diego. Uh-huh. Entonces no cerraba. Alex no estaba contando todo, o directamente fue él. Pero no teníamos otro elemento, no teníamos absolutamente nada más que el olfato, la intuición, nada más que eso, de que Diego, de que Alex sabía algo.
Y perdón que te interrumpa ahí, sí. En el relato, ¿se pudo ya peritar la escopeta de esta casera por si se encuentran huellas dactilares en la misma?
Sí, claro, fue lo primero que se hizo.
Ajá.
No se encontró huellas dactilares ni en la mochila, ni en la escopeta, ni nada, en ningún lugar alrededor, inclusive en el Leucoplaz, que le habían envuelto la mano. Todo eso se hizo todo el día martes. Bueno, te sigo con la relación, de hecho,
porque sí,
es el principal elemento que es lo que me une a Alex. Tenía un plazo de 24 horas, que es lo que dice nuestro código, tal vez, para tenerle detenido a alguien. Si no encontrás nada, tenés que liberarlo, sí o sí. Y se estaba cumpliendo. Entonces, el miércoles de mañana, allanamos la casa de Alex. No encontramos absolutamente nada. Con la gente de investigación de delito, que todo el tiempo y por todos los medios estoy diciendo, hicieron un excelente trabajo junto con la policía local. Ayudaron muchísimo, y también los parientes. Realmente todo el mundo ayudó en esta causa. Todo el mundo me está ayudando. Ahí puso un palo en la rueda. Y entonces hicimos el allanamiento a las 10:30 y a las 11 le dijo a la policía: vamos a soltarle, no tenemos nada. Sabíamos que él tenía algo que ver, pero no teníamos nada. Con este tema del proceso, de lo riguroso del proceso, de nuestro rito penal, no puedes tenerle un minuto más a una persona, porque laboralmente no se te puede armar un desastre. Entonces le liberé. Alex fue liberado a las 11 del día de ayer. Le dije, le reuní otra vez a la gente de investigación de delito, nos reunimos todos otra vez, súper bajoneado todo, no teníamos nada, estaba foca cero, mal estábamos todos, y le dije, comenzamos de nuevo, vamos a recorrer otra vez, vamos otra vez a hablar con los quinieleros, vamos otra vez a hablar con los playeros, vamos otra vez a hablar con la novia, vamos a hacer todo lo que ustedes ya hicieron el lunes, todo, arranca de vuelta, ahora, ya nomás.
Sí.
Tenemos que empezar todo de vuelta. Bueno, sí, doctor, pusimos mano a la obra, cansado todo así como estábamos, bueno, en realidad ellos hicieron ese trabajo de investigación, ¿verdad? Yo me fui, pasé un rato por la oficina y fui a mi casa en San Bernardino un ratito para asearme, descansar un rato, comer y descansar un rato, ¿verdad? Y tipo 12:30, 1, cuando comí todo, me dispuse, dije, voy a dormir una hora, puse en silencio mi celular para poder dormir un ratito. Y ahí me llama la gente de investigación de delito y me dice: doctor, tenemos la moto de Diego. ¿Qué le dije? Tenemos la moto de Diego. Bravo. Vieron ya, he hecho así el motor tranquilo, doctor. Es la moto de Diego. Contame, ¿qué pasó? Bueno, resulta que fueron a la casa otra vez de la novia, a la policía, por segunda vez, porque el día lunes ya habían ido también ahí. Van por segunda vez, ¿verdad? Y cuando salen de ahí, hora después, o sea, tiempito después, el tío se va llegando con la moto y dice: Diego, Alex trajo esta moto el día sábado. Nosotros nos estamos enterando ahora que aparte del muerto había una moto, hay una moto, un celular y una billetera desaparecida. Yo no quiero tener problemas y esta moto está acá el día sábado. Bingo. Ahí mismo teníamos todo ya en contra de Alex. El problema era que yo acababa de darle la libertad. Entonces volando otra vez, orden de captura, todo, ¿verdad? Que no se nos escape, que en 2 horas, 3 horas me iba a hacer mucho, pero de todos modos iba a ser muy incómodo la situación. Y fue y lo detuvieron otra vez. Y yo a la fiscalía, ya justamente con su abogado, se abstuvo de declarar. Y también ordené la detención de la novia, que hoy prestó declaración indagatoria.
Y ella
serie de testigos, la novia no está involucrada. Esa fue otra mala información que porque escuché lo que estaban diciendo. Uh-huh. O sea, otra mala información, ella no está. Ella fue detenida, sí, ciertamente fue detenida porque en su casa se encontró la moto, obviamente. Pero ella de ahí a que haya tenido involucrada o imputada, no. Uh-huh. Ella declara hoy y es conteste porque declara el tío. Hay una serie de declaraciones testificales que se hicieron durante toda la mañana, durante toda la fiesta y hasta ahora. Y es conteste en lo que manifiestan todos y cada uno. La novia estuvo en un velatorio todo el día sábado. Desde un comienzo dijo Alex de que esa moto era de él. No llamó la atención porque Alex manejaba otras motos porque era él, no es mecánico, pero entiende de motos y siempre arreglaba la moto de todos los barrios. Entonces no llamaba la atención si él aparecía con una moto nueva. Entonces él dijo que le dijo a la novia, esta es una moto, esta es mi moto. Bueno, y terminó. Pero ¿qué pasa? Cuando se viraliza, cuando sale todo el tema de que no solamente murió Diego, sino que además la moto estaba extraviada, el tío, y viendo que la policía le venía, el tío dice, acá yo tengo una moto que está desvalorizada y yo no quiero tener problemas. Y bueno, ahí es como la moto vincula a con ese ventazo que tengo, le imputo por robo agravado y homicidio doloso a Alex Daniel Santa Cruz. Esta mañana escuché la declaración de la novia, que como te digo, no puedo, no tengo forma de atarla al proceso de homicidio, no encuentro algo que me llame la atención, por de pronto, obviamente. Mira que todo esto se hizo en 48 horas.
Claro.
Tengo 6 meses de hoy en adelante como para recolectar toda la información, pero esta chica no encuentro absolutamente hoy, a horas, no encuentro nada que la involucre. Y aparte de todo, es mamá soltera, tiene un hijo de 5 años, cosa que el código tiene muy en cuenta para cuestiones de naturaleza, para darle medida, ¿verdad? Y de todo modo ella no está imputada.
Gustavo, vos entonces, digamos, tenés la convicción de que Alex Daniel Santa Cruz es el autor, y la única duda, por lo menos por lo que estoy entendiendo, es si o sea, cuál sería la motivación, más o menos.
¿Cuál es el móvil?
El móvil,
no me está
sí.
quedando muy claro, ¿verdad? El ¿cuál? Robo de una motocicleta.
En el mejor escenario, para Alex sabe quién hizo. Ahora para la fiscalía él es el autor. Para la fiscalía él está imputado como autor del hecho punible. Tengo 6 meses para ver qué grado de participación tiene. Pero te digo, en el mejor escenario para él, eso es en el mejor escenario, él vio o sabe, porque él estaba con la moto del ejecutado. El móvil todavía no puedo determinar. El celular sí desaparecido, la billetera también. No creo que el móvil sea el robo agravado, te soy sincero. Mira, esto te digo,
yo tampoco.
A 72 horas es lo que ocurrió. Vos no le maniastás y le volás la cabeza a alguien para un dólar, no cierra.
Es ridículo.
No cierra. Evidentemente, alguien elucubró esto. Yo no sé si el mismo Alex o el ejecutó nomás, no sé, pero acá hay más de una persona metida. Eso estoy más que seguro.
Claro.
Convencidísimo.
Y la famosa coartada, o sea, no sé si ese es el término correcto, pero el famoso pedido este que le hace Alex a Diego de que le lleve a la casa a la novia, era simplemente para que lo acompañe.
Para entregarlo, ¿no? Yo creo.
Para entregarle, creo que, exacto, fue sí, una entrega.
Sí, yo creo que sí, fue una entrega. Sí, fue una entrega. ¿Por qué? Porque el cuerpo se entregó. O sea, quiero que se vea la película, está el caminito vecinal, sí. Y a los pies un cerrito, que tiene un caminito también para subirte, sobre todo en moto, o sea, en moto te puedes subir. ¿Cómo te subí en moto hasta ahí? Pero evidentemente él confió en Alex. Alex le llevó hasta ahí, exacto, embaucado, le dijo algo, le embaucó y lo subió hasta ahí. Evidentemente ahí le estaban esperando, le ataron la mano y le ejecutaron.
Ahora, el cerrito este que está señalando es una zona obviamente despoblada, o sea, no está alejado de lo que es la urbanización propiamente, ¿verdad? O sea, por si alguien haya escuchado algún disparo o algo así.
Nadie escuchó y se supone, o sea, sumando y restando que fue en hora de la tardecita, ¿verdad? Y digamos, no hay camino, o sea, no hay población ahí cerca, no hay casi, ni siquiera casas tan cerca, por lo menos 2 kilómetros.
Claro.
Y bueno, nadie escuchó.
Y a ver, de acuerdo a tu experiencia y mirando un poco el escenario, ¿esta puede ser obra solo de una persona? Digo, el proceso de disparar y después de atarle las manos con el leucoplasma, como estaba contando, ¿o necesita la participación necesariamente de más de una persona?
Es lo que te digo, Carlos. Yo estoy convencidísimo que más de una persona. Puede ser dos, pueden ser tres. Más de una persona estuvo involucrada en este tema. Esto se pensó, esto, como te digo, se lucubró.
Claro, esto estaba planificado.
Claro, sí. Esto no fue así nomás que ocurrió. Entonces pensó bien y se ejecutó. Evidentemente, mi primera pregunta cuando me reuní con los familiares, cuando me reuní con el cuñado, con el hermano.
Amenaza.
Él tenía amenaza, sí. él tenía enemigo. Y vos sabes que yo no sabía, primero luego, te soy sincero, yo no sabía que era ciclista. Cuando me hacen la primera nota el día martes, creo que fue, me dice, vos tenés la causa del ciclista, no te estás equivocando, yo no. Pensé que como un niño ciclista con motociclista, lo que yo tengo es una causa de un tipo que andaba en moto y ni sabía. Después me envían todas las fotos
por WhatsApp,
y ahí me enteré que su entretiempo, que su entretenimiento era andar en bicicleta. Yo no, honestamente, yo no sabía eso. Y aparte todo, me di cuenta que era un tipo queridísimo. Todas las redes sociales, todo el mundo era el tema de la muerte de Diego. Y como te digo, era un tipo demasiado querido, joven, 26 años, y era muy querido.
Ahora, ¿y la familia no pudo precisarte si él tenía alguna deuda? Porque también, un poco, a ver, ¿cómo se produce? ¿Podría ser algún mensaje? No sé, o sea, esta hazaña, nomás lo que digo, ¿verdad? De darle un tiro en la cabeza y dejarlo maniatado, tirado en el cerro, no sé. Es como muy mafioso, ¿verdad? No sé, claro, me da mala impresión.
Esa es la palabra, realmente, muy mafioso.
Sí.
No, ellos dicen que no tenía deuda, que no... No había ni por lo menos rastro, por lo menos él no había comentado nada. Y realmente la familia está destrozada porque él era el sostén de su padre. Él era quien era, y con eso sostenía a su padre, son mayores. Son dos nomás, ¿verdad? El hermano vive en Campo Nueve, es profesor de Campo Nueve, vino. Y yo permiso, ¿sabes? Estaba de vacaciones, vino y se quedó acá. Él ayudó muchísimo en la investigación. Ellos, los parientes ayudaron muchísimo en la investigación.
Qué terrible, realmente de película, ¿eh? Si yo me quedé
anonadado,
de película. Bueno,
fiscal, película,
gracias por esta comunicación y compartir estos datos con nosotros y con la audiencia.
Gracias, Gustavo, un abrazo.
Dale.
Gustavo Sosa, fiscal en el caso del ciclista.
Pero que en realidad es quinielero, ¿verdad? O sea, su
quinielero.
Es quinielero, o sea, él es vendedor de quiniela.